Qué bueno tenerles con nosotros en esta noche fresca, ya en los días de Navidad. Hoy vamos a estar teniendo una plática muy buena, hablando acerca de cuán necesario es para cada uno de nosotros, hijos de Dios, temer a Dios y alejarnos un poquito más cada día de la necedad. Y me gustaría comenzar con algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo el capítulo 2 en el libro de Josué, y surge ahí la historia de Rahab. Ella era una prostituta, dice la Biblia, y cuando Josué mandó a unos espías para explorar en Jericó y todas esas tierras, pues ella fue la que de alguna manera ayudó a los espías, los escondió, y eso provocó pues que llegara información a Josué, información fresca de lo que estaba pasando ahí, y en pocas palabras ayudó al pueblo de Israel. El hecho de que ella no era una mujer del pueblo de Israel a mí me hizo pensar mucho en el hecho de que yo, que soy un hijo de Dios, muchas veces le he dado la espalda a Dios y he llegado a pecar contra Dios. Y me hizo pensar en el hecho de cuán importante es estarme evaluando en todo lo que tiene que ver con amar a Dios, con temer a Dios, y cómo es de delicado y cómo puede darse el hecho de que venimos y frecuentemente podemos caer en necedad, darle la espalda a Dios, obedecerle, desobedeciéndole a Dios. Me gustaría que leamos la historia en Josué capítulo 2, versículo 8 en adelante, para que miremos un poquito más de lo que pasó. Antes que ellos se durmiesen, hablando de los dos espías que estaban en la casa de ella, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel y se ve confrontada con escuchar de Dios y con conocer de Dios. Y eso es lo que en realidad nos pasa a nosotros a diario. Escuchamos que Dios habla, vamos a la palabra, escuchamos una conferencia, y ahí viene esa lucha entre temor a Dios, obediencia a Dios, o ser necios y darle la espalda a Dios. Esto es algo que siempre va a estar, si pudiéramos decir, en una batalla constante, porque tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestro espíritu, con nuestra carne. Por tanto, es un tema que nos compete a todos. Quiero pedirle que me acompañen a orar, por favor, para que le pidamos a Dios que nos enseñe. Padre, tú que eres tan bueno y que nos has hecho tus hijos y nos has dado tu palabra, te pedimos que hoy nos muestres tu voluntad, nos enseñes, nos animes, inclines nuestro corazón a temerte, a obedecerte, a amar tu palabra, a hacer tu voluntad, a querer hacer tu voluntad cada día. Enséñame, enséñanos a todos lo que tú quieras, Dios, y que de aquí salgamos dándote mucha gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hablando del temor a Dios, ¿cómo se calificaría usted si yo le preguntara ahorita del 1 al 10 con respecto a cuánto teme a Dios? ¿Pudiera usted calificarse como una persona que teme bastante a Dios y diga: yo tengo un 9 por lo menos? ¿O será que usted diga ahorita, no, yo un 5 tal vez llego en el temor a Dios? ¿O tal vez ande tan mal que pudiera decirme un 1? Piénselo ahí. ¿Cómo usted se evaluaría con respecto al temor a Dios? Cuando hablamos de temor a Dios y escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que el temor a Dios tiene que ver con respetar a Dios, considerar a Dios en nuestras vidas. Tiene que ver con ser sabios, tiene que ver con humildad, tiene que ver con amar a Dios. Mientras piensa en esto, piense también en, con respecto a la necedad. ¿Cómo se calificaría usted con respecto a si es una persona necia o está teniendo una actitud necia contra Dios o ha estado así en algún momento? ¿Tendrá un 10 en necedad? O tal vez me diría, no, yo estoy bien en eso, un 1 lo más, muy poquito peco contra Dios, muy poquito le doy la espalda a Dios. Lo que sí puede estar seguro es que si le salió alto el puntaje en el temor a Dios, seguramente le va a salir bajo en lo que respecta a la necedad, o viceversa. Porque, le reitero, esto es algo que choca allá en el fondo de nuestro corazón, en nuestras vidas. La necedad está asociada con yo quiero hacer lo que yo quiera. A mí nadie me va a decir porque yo sé cómo es la cosa. La necedad está asociada, cuando leemos la palabra, con la carne, con el orgullo, con el mundo, con la desobediencia a Dios. Me gustaría que demos un vistazo a algunos síntomas que tienden a reflejar si estamos en necedad. Usted sabe que cuando alguien está enfermo, los doctores le preguntan, ¿qué siente? ¿Le duele la cabeza? ¿A dónde le duele? ¿Tiene fiebre? Hacen unos exámenes y todos esos síntomas hacen que el médico venga y diga, ah, usted lo que tiene es esto. Para llegar a la conclusión de que estamos en necedad, también hay unos síntomas que fácilmente nos pueden ayudar a evaluar cómo andamos ahí. Y de eso vamos a platicar ahorita. Un síntoma que se da en una persona que está en necedad es que es sabio en su propia opinión. En pocas palabras, tiende a ser una persona que no es enseñable, cuesta darle un consejo. Cuando se le corrige por algo, casi siempre tiene una justificación, le echa la culpa a otros, a la presión de la vida, a la esposa, al hijo. Es difícil que acepte que ha hecho algo incorrecto. Por lo general, cuando alguien es necio, no sé si se han fijado, tiende a no dejar hablar a la persona que le está tratando de enseñar. Usted viene y le dice, mira, te quiero explicar algo que necesitas hacer en tu casa. Usted dice tres palabras y lo corta porque él tiene o ella tiene 10 palabras para decir, porque sabe, según el necio, sabe cómo es la cosa. No puede aceptar la enseñanza. Dice Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Realmente darle consejo, darle unas palabras de ayuda a alguien que es necio es difícil, es algo que cuesta. Tenemos que evaluarnos, si tal vez nosotros no estemos ahí, porque si es así es un problema en realidad en nuestra vida espiritual. ¿Usted es necesario que se le corrija muchas veces por lo mismo? ¿Qué podría decir de eso? ¿O será que usted es una persona que tiende a hacer caso, a escuchar? ¿O será que hay que corregirle por la misma cosa varios meses seguidos, varios años? Ya hemos conocido personas así, que tenemos 5 o 10 años de estarle diciendo, cambia esto. Si corregís esto, vas a ver cómo van a mejorar las cosas en tu familia. Si haces este detallito y pasan años y años, y lo mismo hay que estarle repitiendo. Casi siempre ahí hay necedad, es un síntoma de necedad. Un segundo síntoma es que la persona necia menosprecia la voluntad de Dios, le da la espalda a la voluntad de Dios. Para esa persona leer la Biblia es opcional, la leo cuando puedo. Diciembre no puedo leer la Biblia, en enero la voy a leer. Reunirse, venir a una conferencia, para la persona que tiene esa actitud de necedades, es algo que realmente es muy, muy secundario. Voy a ir a la conferencia que pueda, la que logre ir. Y en esta época que hay tantas cosas y cenas, con mucha más razón viene la persona y fácilmente deja de hacerlo. O en el grupo de crecimiento hemos notado que algunos hermanos se nos pierden. Se nos pierden desde noviembre y allá en febrero aparecen. Ese podría ser también un síntoma de necedad. Podría ser que a alguno de nosotros le pudiera pasar el hecho de que nos emocionamos más, por ejemplo, por una canción impía que por una canción que habla de los principios de Dios, por un himno. Eso también podría mostrar cómo está mi corazón con respecto a la necedad. A los que nos gusta el cine, ¿será que una película de Marvel o algo por el estilo nos emociona más que una película de corte cristiano que tiende a defender la Biblia o defender los principios bíblicos? Eso también habría que analizarlo, porque ahí podría haber algo que muestre que estamos siendo necios. ¿Le emociona tal vez más el tiempo semanal de ir a la potra que de ir a servir a un ministerio? ¿O pasar el tiempo con amigos, ya sea jugando el PlayStation o alguna de esas cosas, y se nos ha dicho, no, dale tiempo a tu familia, dale tiempo a tu esposa, dale tiempo a tus hijos, y preferimos lo otro por comodidad, por complacernos a nosotros mismos? También ahí podría haber necesidad. Necedad. Otra pregunta. ¿Usted percibe estos comentarios como un poco exagerados, cuadrados o poco flexibles? Dependiendo cómo los esté considerando, usted podría analizar si es un síntoma de necedad en este momento. O tal vez usted diga, eso de leer el capítulo diario, ¿quién se lo inventó? Toda la iglesia en el mismo capítulo. ¿Considera eso como poco flexible, cuadrado o tal vez hasta tonto? Eso también podría ser un síntoma de que haya necedad en nuestro corazón. Otro síntoma, frecuentemente cae en simpleza. Las personas que tienden a ser necias frecuentemente caen en simpleza. La simpleza tiene miren, casi siempre la simpleza la vemos como un error que cometemos, no tanto como un pecado. Usted sabe, vengo yo y miento. Es un pecado, está claro. Vengo yo, robo. Ese es un pecado. Pero vine yo y hice algo que no se ve tan grave, como que le di permiso a uno de mis hijos a algo donde tal vez no debí. Y qué simpleza la de Omar. Debería de considerar ser más cuidadoso. No lo vemos como pecado. Y aún cuando venimos y corregimos a alguien por una simpleza, no le decimos, este pecado que cometiste, sino que le decimos, fuiste simple. Pero debido a lo que estamos platicando hoy, y debido al hecho de que lo que queremos es salir de aquí como más conscientes de cuánto necesitamos temer a Dios, yo les animaría a que consideráramos la simpleza un poco más allá. Como que la simpleza, por un lado, es falta de sabiduría, ¿verdad? Es falta de sobriedad, falta de no pensar, de pensar, ¿verdad?, las cosas antes de hacerlas. Y por tanto, al venir y no ser sabios en hacer las cosas y caer en una simpleza, la tendencia va a ser al final en pecar. Entonces, que no menospreciemos el concepto de la simpleza. Hay un proverbio por ahí que dice, dejad la simpleza y vivir. O sea, es muy importante, viene de Dios el hecho de que no seamos simples, que pensemos, que seamos sabios. Ahora, pero esto de la simpleza tiene un efecto bien interesante en esta época de Navidad especialmente. Por ejemplo, en la vestimenta. Normalmente en diciembre, a casi todo mundo, no voy a decir a todos, hay algunos que no, a casi todo mundo le gusta estrenar. Le gusta ir a la tienda de moda a comprarse una ropa, ya sea para la cena del grupo, ya sea para el 24, ya sea para el 31. Y esto, yo he notado que algunas veces, algunas personas, será por la presión de la moda, será por verse bien, que no está mal quererse ver bien. A veces salimos con una ropa, especialmente las muchachas, ya sea o muy corta o muy escotado o muy pegado, y esto me hizo pensar en esto. Realmente las mujeres, ustedes hermanas, no necesitan vestirse mal para verse bien. Yo se lo he compartido esto a mi esposa, se lo he compartido esto a mi hija, diciéndoles, yo dando mi opinión de cómo pueden mejorando en su vestimenta. Pero es que me puse a pensar en algo y me he puesto a pensar en esto cuando yo platico con mi esposa y mi hija. Y es que ustedes, hermanas, se los digo con mucho respeto y cariño, ya son bellas. El Señor las hizo así como son, con sus cualidades, con sus ojos, con su cara, con la gracia que el Señor le ha dado a cada una de ustedes. Por tanto, por algo allá en una de las cartas de Pedro, el Señor habla de que es más importante la belleza interior al final que la belleza exterior. No seamos simples, no caigamos en la simpleza de aparecer con una ropa ahí que de repente no es tan decorosa, no nos beneficia ni a ustedes ni a nosotros. Y hay tantas maneras de vestirse adecuadamente, sobriamente y de una manera, ustedes saben, que se puedan ver bien. Eso considérenlo como una posibilidad en la simpleza. Porque cuando se insiste en estar cayendo en ese tipo de simplezas, la tendencia es que hay necedad, especialmente cuando se nos ha enseñado, se nos ha dicho o se nos ha dado un consejo al respecto. Ahora, también esto de la simpleza en esta época de Navidad tiende a darse en las finanzas. Ya lo he notado y ya lo he vivido. Lo mismo de las emociones, comprar. Yo creo que aquí a todos les gusta comprar algunas cositas en Navidad. No sé si alguien podría decirme ahorita qué le gusta comprar en Navidad. ¿Alguien en voz alta? Ayúdenme, por favor. ¿Qué le gusta comprar en Navidad? A mí me encantan las uvas en Navidad. Los pistachos. Por este lado, las nueces, manzanas. ¿Algo más grande? El pavo ya es algo más grande. A otros les gusta cambiar los muebles, a otros les gusta cambiar la refrigeradora y esas cosas. Y está bien, excelente, de eso se trata. El Señor para eso nos da el dinerito para que lo disfrutemos. Pero podríamos caer en la simpleza de no planificar las compras, de enredarnos, o en algunos casos posiblemente desde antes ya no está disponible el aguinaldo, como dicen, y ya tal vez lo deben o lo debemos. Entonces, lo apropiado es tener cuidado de no caer en la simpleza, porque esto trae consecuencias. Muchas veces ya para enero no hay nada, o algunos hasta el diezmo, ¿cuál diezmo? Se fue también, y en enero te lo doy, Dios, y no funciona así esto de las finanzas. Realmente necesitamos ser cuidadosos en no caer en la simpleza de ser malos administradores. Ahora, hablando de Navidad, siempre otra de las simplezas en la que yo he notado que a veces caemos es en el descuido de nuestros hijos. Nuestros hijos son muy importantes y a veces caemos en el descuido. Con esto de que hay fiestas del grupo, fiestas del ministerio, fiestas de la escuela, ustedes saben que los muchachos inventan fiestas por todos lados. Los cumpleaños celebran en diciembre también y a veces descuidamos el hecho de preguntarles, hijo, ¿a dónde va a ser la fiesta? ¿Con quién vas a estar? Ah, con el diácono. Pues a veces hay que llamar al diácono y preguntarle, ¿a dónde van a estar? ¿Quién los trae? O a veces preguntar, ¿con quién te vas a venir? No dejarlos a ver con quién regresan. Somos responsables nosotros los padres de no caer en la simpleza de descuidarlos en eso. ¿O a qué horas van a llegar? No, ahí vienen más tarde. No, es necesario cuidarlos. Ir y vuelvo a lo de la vestimenta. Cuidar a nuestros hijos en todo esto de la vestimenta. ¿Y con quién van? Hay algo ahí de peligro donde van a estar que necesitamos cuidarlos y preguntarles quién les va a dar jalón. La hora y todas estas cosas. No caigamos en la simpleza de descuidar a nuestros hijos, especialmente en esta época, durante todo el año. Otro de los síntomas es el descontrol emocional. Diciembre es un mes que se da bastante para que haya algún tipo de, como que se nos va de la mano las emociones, ya sea el enojo, ya sea la depresión, ya sea la ansiedad, y es que es una época de locos, esto se pone terrible, es una locura, es comprensible, pero nosotros somos responsables de hasta dónde, si hay alguna irritación, a dónde paro, a dónde me controlo. Tendemos a excusarnos y decir, es que fue el tráfico, es que el alcalde, porque está ahí con esas construcciones. Tendemos a poner excusas para venir y pecar en esto del enojo. A veces los jefes tienen tanta presión en su trabajo, en la empresa, que llegan al punto de maltratar a sus empleados, de irrespetarlos. La esposa a veces tiende a darse el lujo de irrespetar a su esposo, o el esposo de maltratar a sus hijos y a su esposa. En una época como esta, que nos sentimos presionados, al final es simple y sencillamente que no fuimos estables emocionalmente. El que cae en esa depresión vino y es que no cuidó sus pensamientos. Volvió a caer en los pensamientos del año pasado en diciembre y del año antepasado en diciembre, por cualquier circunstancia que haya vivido. Es importante tenerle cuidado a esto. Ahora, Proverbio 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Sin duda alguna, cuando estamos cayendo en necedad, se va a notar que nuestras emociones están fuera de control, y a eso hay que ponerle mucho cuidado. No tenemos excusa. Nosotros decidimos. Si hay algo de enojo, si hay algo de algún desánimo, parar eso, agradar a Dios, porque al final nosotros somos los beneficiados. Le pregunto, ¿ha estado usted en estos días algo irritable en su casa, en el ministerio, en el grupo, estas cosas de las cenas y todo eso a veces presionan, en el trabajo? Eso hay que tenerle cuidado, puede ser un síntoma de que hay necedad. Bueno, un segundo punto: ¿cómo crecer en el temor a Dios? Porque al final de eso es lo que quisiéramos hablar y animarnos a que de aquí salgamos así como más fortalecidos. ¿Cómo crecer en el temor a Dios? En primer lugar, llenándonos de la sabiduría de Dios. La Biblia habla de dos tipos de sabiduría, por lo menos: la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Dice Santiago 3:14: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y es que ahí mismo en el capítulo 3 se refiere a que la sabiduría que no es de Dios dice que es animal, diabólica, y es que viene de la carne. Y es que es Satanás moviendo para que nosotros estemos ahí metidos en ese tipo de sabiduría de este mundo. Definitivamente necesitamos llenarnos de la sabiduría de Dios. Hay que ir a la palabra, hay que obedecer a Dios en cada principio que Él nos muestra y nos pone en nuestro corazón. Hay que pedirle a Dios sabiduría. Algo que frecuentemente hago, y realmente es porque la necesito, le pido a Dios que me dé sabiduría para ser un mejor papá, un mejor esposo, un mejor diácono, un mejor discípulo de nuestros pastores que nos cuidan, un mejor amigo, un mejor empleado, porque necesito la sabiduría de Dios. Yo, como hijo de Dios, no puedo darme el lujo de querer vivir esta vida con la sabiduría de este mundo. Necesito, todos aquí necesitamos la sabiduría de Dios. Eso nos fortalece, nos puede fortalecer mucho en el temor a Dios. Por otra parte, también podemos crecer en el temor a Dios rodeándonos de personas temerosas de Dios. Dice Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Desde chiquitos, yo recuerdo, nuestros padres nos decían, ¿verdad? Si te llevas con lobos, vas a aprender a aullar, decían ellos, ¿verdad? Es porque así es. Si yo me llevo con personas que aman a Dios, que temen a Dios, eso es lo que se me va a pegar. Si yo me llevo con personas que le dan la espalda a Dios, voy a terminar haciendo lo mismo. Pudiera ser que usted está pasando tiempo con alguna persona nueva en el Señor y tiene costumbres así todavía carnales, entonces usted le está ayudando a salir de ahí. Eso es muy diferente. Pero si nuestras compañías son personas, aún hermanos, que no temen a Dios, eso se nos va a pegar. Eso pasa, eso es Eso es una realidad. Aprenda a identificar quiénes son esas personas que le pueden ayudar a crecer en el temor a Dios. Algo que yo animo a los hermanos y a veces a mis hijos es que no le huyan a aquellos hermanos que no andan con cosas para corregirnos. Ustedes saben que hay hermanos que solo lo miran a uno que medio ha sido un pecado o algo y vení Omar, fíjate que te vi haciendo esto y no le dejan pasar una a uno. Pero eso es bueno, esos son los hermanos que lo quieren a uno y quieren que uno mejore y quieren que uno crezca y quieren que uno se fortalezca en el temor a Dios. Esas personas, no hay que huirles a ellos, hay que acercarse a ellos para que ellos nos ayuden para aprender de ellos. 3. ¿Qué le pasa a una persona temerosa de Dios? Así como la persona que es necia cosecha frutos y complicaciones en su vida, así también la persona que teme a Dios cosecha frutos que son beneficiosos para su vida y su familia y de mucha honra a Dios. Pues. Entonces veamos un poco de esto. Una cosa que pasa con la persona que teme a Dios es que crece espiritualmente, se fortalece espiritualmente. Ustedes van a notar que esa persona, su familia se va fortaleciendo, va creciendo, hay algo que va cambiando. No quiere decir que los muchachos no van a volver a pecar nunca o que el esposo es un santo que nunca volvió a fallar o la esposa, no estamos hablando de eso, pero la tendencia va haciendo a seguir mejorando, a seguir creciendo, a irse viendo como una familia que tiende a ir para adelante y no para atrás en lo espiritual, a ser de buen testimonio, de ejemplo para otros. Eso se va dando de manera natural a la medida que nosotros vamos creciendo en el temor de Dios. Al contrario del necio, cuando usted le da un consejo a una persona que teme a Dios, que quiere temer a Dios, se va a dar cuenta que esta persona tiene la tendencia a hacer caso, a obedecer rápido. O por lo menos dice, ok, voy a probar eso, voy a intentarlo. Y usted ve algo en el proceso y usted dice, hey, está poniendo atención, es enseñable, le interesa esto de crecer. Por su carácter y porque está creciendo en carácter, la persona empieza como a recibir oportunidades en la vida, se abren puertas, ya sea en su trabajo, ya sea en el grupo, ya sea en la iglesia. Esas cosas se van dando de acuerdo a cómo la persona va creciendo en ese carácter, va creciendo espiritualmente y por eso es que vemos a veces hermanos que mejoran en su vida, pues ya no es el mismo de hace 10 años, ya sea en la parte emocional, ya sea en la parte de cómo está su familia o en su vida material. Hay cosas ahí que se pueden ir viendo. La esposa ya no es una esposa que irrespeta, como antes, que irrespetaba a su esposo, sino que hay otras hermanas que se le acercan y le preguntan para pedirle un consejo porque ven algo bueno en ella. Entonces ese crecimiento espiritual hace que muchos otros se vean beneficiados. Se ve en los hijos, se ve en los amigos. Algo más que vemos en una persona cuando teme a Dios es que todo lo que pasa en su vida le ayuda para estar mejor. En Romanos 8:28, este verso siempre lo recuerdo cuando pienso en esto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos hijos de Dios y no es que no vamos a tener enfermedades, no es que no va a haber cosas inesperadas como nos compartía hace poco un hermano en otra conferencia, no es que no van a haber pruebas, claro que va a haber y va a haber persecución y a saber que no más, pero la diferencia es que nuestra vida cobra sentido, cada cosa por muy mala, negativa que se mira, casi que es de provecho para nuestras vidas, para nuestro crecimiento, para fortalecernos, para aprender a vivir confiando más en Dios y temiéndole más y amándole más y obedeciéndole más. Así que cualquier cosa que se venga sirve para fortalecer nuestra vida. No digamos si es algo que nosotros lo consideramos como bueno, alegra nuestra vida, sin duda alguna. Para terminar, me gustaría que volvamos un poquito a la historia de Rahab. Rahab, una mujer en Jericó, prostituta, no era alguien en quien cualquiera quisiera confiar o considerarla como un referente de sabiduría. Si hubiera esperado que al oír que venía el pueblo de Israel, Josué, los ejércitos, Dios arrasando, si hubiera esperado que de Jericó fuera el rey, el alcalde, los gobernantes, la gente sabia, la que saliera a pedir algún tipo de clemencia o a platicar, negociar, no fueron ellos, al contrario, se armaron de otra manera, se aliaron con otros reyes para querer hacer la guerra y les fue mal. Fue ella, fue Rahab, quien vino, escuchó, ahí lo acabamos de leer, escuchó de que el pueblo de Israel venía arrasando, pero que su Dios, Jehová su Dios, era el que les venía dando todo ese poder, que les abrió el Mar Rojo, que les abrió el Jordán, y milagros tras milagros. Y ella, pues, fue sabia, fue increíblemente sabia, dijo: Yo voy a aliarme a ellos, voy a acercarme a ellos, les voy a ayudar, yo quiero ese beneficio también. Ella fue la que creyó en Jehová Dios. Bueno, Hebreos habla de que ella tuvo fe en Dios. Ella fue la que creyó y ella fue la que temió a Dios. Ella fue la que fue beneficiada. Su familia se salvó. Sus cosas, hubo un beneficio real. Ella no era una hija de Dios, ni siquiera era del pueblo de Israel. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos su palabra, somos parte de su iglesia, y además de eso viene Dios y nos dice: quiero que hagan la gran comisión. Esta es la misión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nosotros no nos podemos dar el lujo de darle la espalda a Dios, de ser necios. Nosotros tenemos la oportunidad de crecer en temer a Dios, amar a Dios, obedecerle y disfrutar de todas las bendiciones de una vida amando a Dios. Hermanos, seamos sabios, dejemos la necedad. Porque sin duda alguna todos en algún momento hemos caído en necedad. Si no es que tal vez hoy andamos con una actitud de necios. Busquemos crecer en el temor a Dios. Y me gustaría terminar con esta frase. No hay mejor ocupación en esta vida que hacer la voluntad de Dios en todo, todos los días y para la gloria de Dios. Oremos. Gracias, Señor, gracias porque en tu gran misericordia nos consideraste a nosotros, dejaste, permitiste que el Evangelio llegara a nuestros oídos y hiciste algo ahí, nos permitiste que fuéramos salvos. Ahora somos tus hijos y tenemos la gran oportunidad, tenemos la certeza de que vamos a estar contigo toda nuestra eternidad y podemos disfrutar hoy, cada día, nuestra relación contigo y te lo agradecemos. Ayúdanos a crecer en temerte, en amarte, en ser agradecidos, en disfrutar nuestra relación contigo y todo lo que tú nos das. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por este tiempo. Llénanos de ánimo y en esta época especialmente, Padre, que hay tanto, tanto que nos puede estorbar, ayúdanos a obedecerte y amarte más. En el nombre de Jesús.